Bienvenidos, amigas y amigos, todos juntos, género, cual sea su género. Bienvenidos a una nueva edición de Podría Ser Peor, con ustedes, Carmen Lynch.
¡Hola a todos! ¿Cómo estáis?
¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo va todo?
Bien, mira, mi primera dormida buena desde mi viaje. He dormido yo nunca duermo más que 6 horas. He dormido creo que 9. Así
pero
que...
Te noto dos cosas. Primero, sí. Como repotenciada. Y dos... Te noto como despreocupada, como a tu ritmo.
Sí.
O sea, ese tipo de cabellos así como que, ¿sabes? No me importa porque no es lo que realmente trasciende en el mundo. Vamos a explicar a la gente, Carmen,
sí.
¿Dónde estabas y por qué estoy diciendo yo esto? Estabas en Perú.
Sí, estaba en Perú y me quedé en la jungla.
Te fuiste a la jungla del Perú.
Sí, tengo una foto que me gustó mucho, que voy a empezar con esta, que solo es yo en el Amazon, en el río. Mira el piquito donde está.
Ajá, justo en el medio del río Amazonas.
Y me he sentido muy, muy en paz, se dice.
En paz, claro.
En paz en el río, buscando cocodrilos, pero buscándolos con mucha paz.
Con mucha paz. Sí. A ver, entonces, te fuiste para Perú y te fuiste al río Amazonas. Bueno, imagínate tú, el Amazonas nace en Venezuela. A un retiro espiritual.
Retiro espiritual, también muy de la comida, de comer bien, de comer sana. ¿Sabes cuando oyes al gallo y luego lo comes?
No.
Dices, ¡ay, qué gallina más mona! Y luego te sirven la comida y dices, ¡ah, era esa gallina porque ya no la veo!
Oh, wow. ¿Cómo han cambiado los restaurantes en Nueva York? Bastante más salvajes ahora.
¿Sabes cómo en New York siempre dicen, o en cualquier sitio, from farm to table, de la granja a la mesa?
Sí.
Pues esto es aún más, del suelo a tu boca.
Eso fue lo que comiste en Perú.
Sí.
Ok, a ver, entonces, toda esta semana que ha pasado, que ha transcurrido del episodio anterior a este episodio,
sí.
Te fuiste para Perú. Entonces, llegaste a Lima. ¿Qué te pareció Lima?
Muy, primero te quiero decir, en el avión de Nueva York a Lima, la señora a mi lado me empezó a hablar y veía que era peruana, ¿sabes? Me dice, hola, ¿hablas español? Y yo, sí, voy a Lima a visitar a mis hijas y no sé qué. Y me dice, ¿dónde vas? Y yo le he explicado muy brevemente a la jungla, no sé qué. Y ella, no salgas del aeropuerto en Lima. Y yo, ¿por qué? Hizo así. Con la mano como una pistola.
Como una pistola. Ajá.
Sí, y yo, oh, ¿de verdad? Y dice, si no tienes que salir del aeropuerto, no lo hagas. Y dice, ¿cuándo es tu próximo vuelo? Y yo, en 8 horas. Y había oído que en el aeropuerto de Lima hay un hotel que se llama Costa del Sol, que tiene un spa y que te dejan pagar por casi por hora, como 3 horas esto, 6 horas... Y te dejan relajar, usar el jacuzzi, el spa, el steam room, que a mí siempre me ha encantado, ¿cómo se dice? El de vapor.
Ajá.
Y me puse allí 8 horas antes de mi próximo vuelo, me dormí, estaba como un angelito allí en el aeropuerto de Lima, pensando, no me puedes buscar personas con pistolas, no me puedes buscar.
Claro, claro. Entonces, ¿viajaste con la ministra de Turismo de Perú? Tú no dijiste, señora, yo vivo en Nueva York. A mí ese tipo de cosas no me asustan.
Hombre, sí, ella se asusta de las pistolas, porque en New York también hay muchas, en América, ¿no? En New York, en América hay muchas pistolas.
Pero claro.
Pero lo conozco. Lo que me daba mucho pánico o mucha tensión, no pánico, tensión, cuando por fin andé por Perú, es que justo al salir del hotel... Porque habían unas noches que no estaba en la jungla, o pocas noches que estaba en un pueblo o en una ciudad o lo que sea. Que el minuto que sales del aeropuerto o el hotel, ¡taxi! ¡Hola, señora! ¡Hola, hola! ¿Qué quieres? ¡Sí, tú! ¡Hola, hola!
Te abordan.
Sí.
Te llegan, se ofrecen.
Mucho. ¿Sabes? Esto lo ves un poquito solo en Nueva York.
Ajá.
Pero en Perú, y además que soy muy blanca y mido 1,82 m.
Sí.
Me decían...
Pensaba que eras de la selección de básquet de los Estados Unidos que estaba de visita.
Sí. ¡Gracias, gracias todos! No, me decían, ¡hola, lady! ¡Hola, lady! ¡Hola, lady! ¡Hola, hello, América! ¡América, hola! Y, ¿sabes? Yo pensé, ¿esto es como es para una estrella de televisión cuando te reconocen en la calle que dicen, sí. ¡Ah! ¡Scarlett Johansson! ¡Scarlett! 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 Todo así.
Claro. Pero y... ¿sí te quedaste en Lima? ¿Unos días o no?
No.
¿Un día?
Solo en el spa.
Ah, solamente en el spa. Porque tú sí. Me habías pedido a mí alguna dirección de un restaurante en Lima para ir.
Pero era antes de que la señora me dijo sobre las pistolas.
Ah, no fuiste por eso, te quedaste en ese hotel. ¿Tú sabes que en ese hotel me quedé yo una vez, Carmen, en ese hotel, en el hotel que está justo frente al aeropuerto, porque es el único hotel que hay?
Sí.
Una vez que tuve un problema terrible para poder salir de Lima después de una presentación. Una cuestión de declaraciones de impuestos o como fuera. Bueno, total que reboté dos veces en migración para poder salir. Y yo estaba histérico con las personas que me habían llevado a hacer la presentación. Y les dije, ¿saben qué? Me van a meter en este hotel que está aquí enfrente y hasta que no resuelvan ustedes su asunto, yo no salgo de ahí. Sí. Y me metieron en ese hotel y tal como tú, fui feliz.
Sí.
Es un gran hotel.
Es un gran hotel. Y quiero hablar de los zumos de Perú. Por favor.
Adelante.
Deliciosos. Mira, yo fui a Miami y he comido contigo y con tu esposa Jimena.
Sí.
Y he probado, y con la nutria, y he probado zumos latinos. Porque no solo es Perú. Hay muchos, seguro, en América del Sur, que he tomado de passion fruit. No sé cómo se llama.
En Venezuela la llamamos parchita.
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 Entonces había uno camu camu. ¿Camu camu?
No sé qué es camu camu.
Camu camu, no sé. Y los otros, claro, los conozco, pero no los tomo, como el de sandía, se dice watermelon. Ajá,
patilla.
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 El de puro piña, el de uno, es que habían muchos.
¿Y dónde probaste estos jugos? No me digas que en el hotel del aeropuerto de Lima.
No, los probé en la jungla.
En la jungla. Sí, ahora, sí. ¿Dónde, a qué pueblo cercano? O sea, de Lima, ¿el avión lo tomaste para dónde? O sea, ¿cuál fue tu escala para llegar a la jungla peruana?
A Iquitos.
Iquitos.
¿Lo conoces?
No.
Es pequeño.
Fuiste Iquitos.
Y todo lo que piensas que pasaría en una ciudad, creo que es más intenso en un pueblo, porque te ven más como gringa. ¡Alta, blanca, chica, yo, taxi, yo! Y no hay coches, hay, ¿cómo se dice? Rickshaws, no sé cómo se dice rickshaws.
¿Qué es eso?
Rickshaws son las bicis y te llevan en detrás. Es como
que te llevan, ajá, como, claro, tú vas de pasajera.
¿Cómo se llaman?
Tirada por una bicicleta, no lo sé. No, carruajes de bicicleta, bebé, carretas con bicicleta.
Me acordaba mucho a mi viaje a la India. Espero que no sea un insulto. Sí.
O estabas, no, la India es un lugar muy bonito. Esto, además, esos pueblos, los pueblos suramericanos tienen un encanto especial, que es que al paso del tiempo y al descuido de sus propios gobiernos, más allá de que no les inviertan y pues puedan estar sumergidos en una pobreza involuntaria, pues el folclore y la cultura en muchas ocasiones pues les adornan.
Y ibas a decir algo de viajar sola.
Ajá, ¿fuiste sola? ¿Cómo fuiste?
Sí, y esto me da un poquito de pánico de viajar sola, porque yo noto a gente, y yo he viajado con amigas o con novio, y es muy diferente estar sola y hasta con una persona más, solo una, es muy diferente.
Yo pensé que te habías ido en un grupo.
Sí, o sea, pero el grupo lo encuentras allí.
Ah, un grupo de personas que no conoces.
Sí.
Desconocidos. Entonces, en Iquitos te buscó esta bicicleta con cabina y te llevó ¿hasta dónde?
Fuimos, entonces encuentras al grupo.
Ahí te encuentras con el grupo.
Y te vas en bus.
Ajá.
Y luego el bus hasta que llegas a el dock, que es donde está el barco.
A un puerto, un muelle.
Sí, puerto, ajá. Sí.
Al puerto.
Y luego el puerto, vas en barco 2 horas.
¿Y todo este tiempo vas conversando con la gente o tú eres una persona que no es conversadora, Carmen?
Un poquito de los dos, pero al principio quiero conocer a la gente y al grupo, todos muy simpáticos. Sí. Ah,
claro, entonces ellos dicen, oye, qué simpática y qué amable es la basquetbolista americana.
Había de todo, australianos, uno de Barcelona, unos ¿cómo se dice? El Washington, pero el estado.
Ajá.
Era un grupo muy
versátil. ¿Y tú observando el grupo, cuando llegas y te encuentras con el grupo, a ver, vamos a recordar que primero la intención, al menos la tuya, para llegar allá es como hacer un detox alimenticio, una cosa también un poco espiritual, ¿es así?
Es detox y mucho escribir, journaling.
Oh, sacar. ¿Ellos te preparan para escribir?
No, pero es recomendado en parte de tú, todos con el cuaderno.
Ok, ¿y hay algún tipo de prejuicio que tú te puedas hacer del grupo con el que te vas a encontrar cuando vas a este tipo de retiros, de viajes? O sea, como para que tú digas, okay, son personas que necesitan... Mira, son personas que necesitan reconducir su estilo alimenticio, son personas que están en la búsqueda de algo.
No.
O más bien encuentras personas que están repitiendo la experiencia.
Hay personas que habían repetido, pero no, es todo lo que tú quieras, todo es personal, no tienes que compartir con las personas. Yo siempre he querido ir en uno de estos retreats.
Retiros, sí.
Retiros. Pero hay unos que son más de escribir, hay unos que son más de yoga. Yo quiero ir a uno un día de yoga. Hay unos que se llaman silent retreats, que estoy contenta que no lo hice primero porque lo iba a hacer primero. Y no sé si puedo callar la boca 10 días, no lo sé.
Bueno, esto sí, no. Yo creo que la escala de retreats, ese podría estar en el número 4.
¿Tú has hecho algún retiro así antes?
Por favor, Carmen, o sea, yo, para el tiempo que ya llevas conociéndome, de verdad, yo parezco la clase de persona que...
¡No!
O sea, no es que lo... Yo creo que no parezco, la gente que me escucha o que sabe de mí en la vida, jamás pensé que yo hubiera hecho un retiro como esto, pero está convencida de que debería hacerlo.
¡No! Mira, tú acabas de hacer un retiro de perder peso. Y pero esto es muy difícil.
El retiro de las cosas que engordan, no es el tipo de retiro al que tú fuiste. Otro tipo.
Oye, pero cuando comes cosas tan restrictivas, pierdes peso, ¿eh? Yo ya puede ser que lo he ganado, pero yo creo que había perdido 5 libras, por lo menos.
Mira, tomaste el río Orinoco, te fuiste por el precioso río Orinoco. ¿Te sorprendió el Orinoco? La vista.
Yo pensaba que era Urinaki o algo así. Es Orinoco.
Orinoco.
Ah.
El río Orinoco, claro.
Sí.
Uno de las cuestiones emblemáticas naturales de Venezuela, que va y, bueno, y se va al sur. Pero, ¿qué tal? ¿Habían encontraste animales salvajes, monitos?
Espérate que ahora me has acordado que fui a la Isla de los Monos. ¿Tú sabes qué lejos está la Isla de los Monos? Esto sí que me ha hecho nerviosa, porque se había acabado el retiro y ahora tuve que ir sola. Y había una voz en mi cabeza, Carmen, no vayas sola. Y la otra voz, Carmen, tú puedes, no tengas miedo del miedo. Tú ves.
Sí,
y entonces me encontré con este.
Puede haber sido la parchita. Oh, no, pero qué fotografía, Carmen. Esa fotografía está de National Geographic.
Es que mira cómo miran. Y yo tengo mucho más. Mira los ojitos.
Sí.
Mi madre me ha dado cuenta que mira cómo me está mirando el mono. Mira los ojos del mono. Espera. Me está mirando.
Te está mirando. Te está observando. Sí, claro.
Pero habían tantos monos. Habían muchos monos, ¿eh? Y te voy a decir una cosa. Te los explican y dicen que no puedes jugar con los monos mayores porque ya son agresivos, los adultos.
Pero se van poniendo agresivos con la edad.
Los babies, mira el baby.
Ah, no, mira, claro.
Muy curiosos, ¿eh? Muy curiosos. Sí.
Ese tenía más como actitud de vestuarista. Estaba como vestuarista.
Sí. Stylist, ¿no?
Sí, estaba como
arreglando. Me arreglaba el sombrero, sí.
El sombrero.
Sí.
Ajá, entonces... Perfecto, la Isla de los Monos. ¿Y había abundancia de monos o son unos 4 o 5 monos que
encontraste? No, abundancia, pero lo que pasa, Sí, lo que pasa es que tenías que ir en una de estas bicis, y entonces, como 15 minutos, y luego me llevó al mercado. ¿Qué dices? Las cosas que comen en el mercado de los pueblos pequeños, comparado a New York, tú piénsate, yo no sé si es gratitude, como hoy tengo que tener más gratitud, ¿cómo se dice gratitude?
Sí, ser agradecida.
Agradecido con mi vida porque lo tomas for granted. ¿Cómo se dice for granted?
Sí, lo das por hecho.
Sí, por hecho, sí. O también... Atención. O también te abre los ojos para decir, la vida sencilla es tan bonito.
Ajá, la vida, pero, ¿sabes cómo encontraste la limitación en los pueblos en comparación con Nueva York?
Los huevos. La diferencia de los huevos, más naranja y más fuerte el sabor.
Pero la diferencia con cuáles de los 150 tipos distintos de huevos que hay en los supermercados en los Estados Unidos.
Todos los huevos de América se sienten igual, saben igual. El huevo de Perú del pueblo es muy natural y seguro del pueblo de otros sitios de Latinoamérica. Sí. Uh-huh. Pero es más naranja, es como este color el huevo de normal. Es este naranja. Y no están en la nevera. Había un momento que estábamos en el barco una hora y media y teníamos que dejar a una hija y su madre que se iban a un campground, campamento, en el Amazon. Y estaba toda su comida en el barco con nosotros. Y habíamos estado ya en el barco una hora y media. Y me di cuenta que en esta comida habían huevos. Y dije, Dios mío, en América, tú dejas los huevos en el sol una hora y media y están asquerosas y no te las tomas. Y estos huevos ni ponen los huevos en la nevera.
Sí. Ok, ahora otra cosa que te quería preguntar.
No te importan los huevos.
No, es que me quedé pensando, ¿y cuándo en la vida he dejado yo los huevos al sol durante hora y media?
¡Nunca!
Nunca he dejado los huevos al sol durante hora y media. Bueno, una sola vez que fui a una playa nudista, pero eso fue en Martinica.
¿Y los huevos te quedaron bien?
Bueno, al menos no estallaron. Oye, pero te pregunto, ¿y los carritos de pretzels son tan buenos en los pueblos del Perú como en Nueva York?
No sé si tienen pretzels. Los carritos, no, los carritos eran más de... No tienen carritos, no los vi.
Bien, oye, en alguna forma hay que defender un poco también a Nueva York, lo sabes, lo, señor.
Tienes razón.
Con mostaza en Nueva York, son irrepetibles.
Tienes razón. Lo que voy a decir es cuando vas en una dieta estricta de alimentación y te vas y ya dices es el último día y tienes el primer mordisco, es el mordisco más intenso de tu vida. Porque no has comido en una semana.
Sí, sí. Así y me dices, pasó a mí con la dieta. El otro día me salí de la dieta, Carmen, con una barra de chocolate y cuando le pegué el primer mordisco a la barra de chocolate y yo juro que me fui al espacio. Fui al espacio. Floté, vi la tierra desde lejos y volví.
¿Cómo se dice? ¿Stimulation? ¿La estimulación?
El sabor del azúcar.
Pero el sabor.
Es instantáneo, por el amor de Dios.
Nos han dicho, cuidado, no tomes, ¿cómo se dice? Hot sauce.
Picante, salsa picante.
Inmediatamente porque va a ser el picante más fuerte de fuego que has tomado en tu vida y aún no lo he tomado.
Oh. ¿Y alcohol? ¿Tomaste algo de alcohol?
No puedes, no.
No puedes. O sea, no. Pisco sour, nada, pisco.
Nada, nada.
Bueno, te has perdido una gran bebida, el pisco. Es una maravilla, Carmen. O sea, bueno, la borrachera que puedes agarrar con el pisco sour es insólita, es de niveles épicos. Pero qué buena borrachera, de verdad.
¿Podemos probar el pisco en Toronto?
Vamos a probar el pisco ahora que nos vamos a un festival y estaremos juntos en Toronto, cierto.
A ver
no
si
sé
puedo.
Qué tan bueno sea el pisco canadiense, pero vamos a pedirlo.
Sí.
Oye, entonces, el campamento, ¿cómo era el campamento de Retreat?
El campamento eran como casitas, casitas de madera.
¿Y tenías tu cuarto individual para ti? ¿O es como en ciertos comerciales
Cuarto individual.
Cuarto individual.
Pero duchas, juntas.
Ok.
Pero no te duchas con la gente.
Te duchas sola. Bueno, al fin y al cabo, gente que no vas a ver más nunca en tu vida. Total. Sí. Ya por darle un poco más de excentricismo a la experiencia, sí, no estaría mal.
Sí, sí, sí.
Ajá.
Pero, okay, pero menos shampoo y menos cosas que dices cuando vuelves otra vez. Ayer he tenido un shampoo de mi cabello tan bueno porque estaba en mi casita.
Oh, sí.
¿Ves qué brillante está? Porque no estaba shampooado bien en una semana.
Estás en tu momento. Este es tu momento, Carmen Lynch. Este es tu momento. y en la mañana que te dan una bandeja con hojas de eucalipto para que te lavaras la cabeza. Pusieras
no te lavas pilas. Con agua, te lavas con agua.
Oh, ok, ok.
Estás muy... Sí.
¿Escribiste? ¿Hiciste lo que ibas a hacer? ¿Escribiste?
Sí, mucho.
¿No, sí?
Sí.
¿Comedia o reflexiones personales?
Reflexiones, y a veces me vino un chiste o dos, pero yo dije, estoy aquí para reflexiones. Los chistes me vienen luego, después de que se ponga bien en la mente, me vienen ideas y cosas, pero estoy más motivada a escribir chistes, que va bien. Soy más
claro, lo más que pasa motivada. Es que tú tienes una ventaja porque tú estudiaste psicología.
Sí.
Entonces tú puedes autoprogramarte para aprovechar mejor la experiencia, probablemente, ¿no? Y puedas switcharte a no. Este momento, estos días son para hacer el esfuerzo de escribir en esta dirección.
Sí, pero no sé. Yo creo que cuando estás en estos momentos no piensas de tu psicología. Piensas más dónde estás al momento. Porque... No. Cuando estás un poco en dieta, con unas cosas limitadas, creo que tu mente puede ser, nos lo dijeron, que puede ser más moody. ¿Cómo se dice moody?
Ajá, sí, que estés más con altos y bajos, que seas más, sí.
Sí, y noté esto.
Que tengas, sí, estés más alterable, más tranquila.
Alterable, sí, ajá. Moody, un poco más moody.
Sí, sí.
Pero no es malo esto.
Ah, no, claro, claro. Al final, para resumir, porque me imagino que la historia puede ser muy larga. y ya sabes cómo es el tiempo en el podcast, que es muy... el tiempo en el podcast entre los comerciales y todo es muy resumido.
Sí, sí.
efectivamente, es todo lo contrario. ¿Sientes el ejercicio cuál es ahora que estás en tu casa? ¿Proseguir escribiendo?
Continuar escribiendo, notando las diferencias continuando con siendo como en una manera más abierta de lo que estoy pensando. No más agradecida y no lo sé aún, ¿eh? Te lo estoy diciendo solo el primer día, pero pregúntame la semana que viene.
Que esta experiencia en la jungla del Perú permita que comprendas en una forma más honesta de qué va el reggaetón.
¿De qué va el reggaetón? ¿Es la música?
Sí.
No.
Bueno, Carmen, volviendo al tema del Amazonas, en una oportunidad, yo junto a mi compañera de radio, transmitimos un programa desde Canaima. Canaima queda en plena selva venezolana, y sí, es un lugar único en el planeta, es una cosa excepcional, donde está el Salto Ángel, que es esta caída de agua tremenda que hay en Venezuela, de la cual sí, se inspiraron en Pixar para hacer la película Up, ¿no? El viejito y toda esta historia. Y transmitiendo, haciendo un programa de radio desde el techo de una pequeña posada, eso está muy aislado en la jungla. Yo no recuerdo sí, ni cómo demonios teníamos señal para poder hacer la transmisión. Estábamos sí, nosotros en pleno diálogo, conversando y tal, y creo que llovía un poco, era una situación súper selvática, súper sí, tremenda para escuchar en cualquier parte de Venezuela, porque te transportaba con los sonidos a la selva. De pronto nos hacen saber que estamos fuera del aire, salimos del aire. Yo digo, pero bueno, ¿qué fue lo que pasó? Porque no se ha ido la luz, la electricidad, sí, todavía tenemos electricidad. Y volteo y encuentro a un mono de este tamaño, Carmen, un mono del tamaño sí, de mi cabeza,
sí,
en una esquina, sosteniendo el cable de la conexión así.
¡No! ¡Lo tengo
mono
yo!
Delincuente.
Sí.
Qué el mono nos sacó del aire. Eso fue hace mucho tiempo.
¡Qué pero... risa! Porque nos dijeron, cuidado con tus cosas, que los monos son muy curiosos. Y eso, tengo una foto que tienen, llevo las gafas forma. Y tiene la mano aquí. Y yo.
Oh. Oh, sí. ¿Y tú llevas lentes de contacto o llevas un par de lentes de repuesto contigo o no?
Los traigo para cosas de lejos, por si veo un mono y digo, ¿qué es esa cosa?
Ajá.
Y me las quedé yo por si, dije, si se pierden no me importa porque quiero probar, quiero claro. verlo todo. Y no sé, no las bajo, pero tiene la mano aquí.
Oh. Mira, sí. Te iba a contar de qué tal estuvo mi semana.
Sí.
Hace, ahora mismo en estas vacaciones de verano, nada, serán 3 meses probablemente, yo viajé con mi familia, fuimos a Cancún, entre otros lugares ahí en México.
Sí.
Y fuimos a un parque de atracciones que tienen allá, donde había que subir caminando en espiral para poder hacer estas ziplines.
Sí, oh, sí.
¿Sabes? Sí. Entonces, para subir en espiral había que subir como 8 pisos caminando en espiral. Y mis hijos, mi esposa y toda la gente que subió por esas escaleras me pasó a mí, pero me sacó una ventaja como de 3 días caminando por el espiral, subiendo eso. Y yo me paraba prácticamente en cada curva, Carmen, con los 117 kilos que tenía para ese entonces, respirando así. Y decía, sí. Me voy a quedar aquí, me voy a morir subiendo esto. Qué ridiculez, ¿no? En eso, ¿no? Así iba subiendo sí. yo. Y por esa experiencia fue que yo decidí adelgazar, porque dije, por el amor de Dios, estoy demasiado gordo.
¡Era ese momento! ¿Qué sí. decidiste? Ah,
esa,
no lo sabía.
Esa fatiga que, sí. que no entendía yo porque era una cosa tan... Era una cosa que me tomó por sorpresa y que luego, al regresar aquí a Miami, al intentar hacer deporte, jugar un partido de tenis a los 3-4 games, me tenía que retirar porque... Y no me daba, sí. ¿no? Entonces fue cuando dije, no, yo tengo que adelgazar porque me va a dar un infarto en cualquier sí. momento. O sea, esta fatiga sí. no es normal. Bueno, comencé a hacer la dieta, que por cierto, al día de hoy, creo que he perdido cerca de... 12 kilos probablemente.
¡Wow!
12 o 13 kilos, sí. Mira,
sí, sí, no, sí, sí. Muy bien. Felicidades.
Una cirugía estética, ¿no? Tengo el cuello que parece el cuello de una tortuga. Pero esto lo trabajaremos
no,
luego.
Muy bien.
Con
sí.
un intercambio con algún cirujano plástico. Entonces, pero continúa la fatiga. Y la fatiga se ha hecho cada vez mayor y mayor. Entonces, la semana pasada fui al cardiólogo. Y me dicen que tengo un tipo de arritmia en el corazón.
Vale, ¿puedes explicar eso, arritmia? Porque lo he oído y no.
Sí,
no,
la arritmia es esa cosa que tu corazón no tiene las pulsaciones, no bombea
vale.
rítmicamente como tiene que bombear el corazón. Tutum, tutum,
ah, como tutum, un murmur.
Tutum. Lo mío es.
Sí. Yo tengo un murmur también. Sí.
Ah, bueno, ok. Entonces, esta cosa. Oye, lo haces ver tan divertido que no quiero que se me quite.
Sí.
Pero entonces esto ha ido creciendo y la fatiga es fuerte, fuerte que, te digo, caminar de mi cuarto a mi carro es una cosa tremenda. Bueno, me voy a ver esto y me los, como son los médicos aquí en los Estados Unidos, voy, sí. pido una cita al médico primario.
Sí.
Y el médico primario me trata de tomar el pulso. Entonces, cuando me ponen la cosa esta para tomar el pulso y empiezan con la bombita...
Sí.
Que tú sientes, me lo va a picar, me va a picar el brazo, me lo va a picar, me lo va a picar, me lo va a picar, se va a caer el brazo, me lo va a picar. El brazo se va a gangrenar ahora.
Sí.
Sí, se va a gangrenar. Que tú dices, ¿será que esta persona está esperando que yo grite o ella va a dejar de bombear?
Sí. Y por fin.
Otra vez. No agarra pulso, no me agarra el pulso.
¡No me digas!
Yo, ay, Dios mío, por favor, este dolor no lo soporto. No llores, Luis, compórtate como un hombre. ¿Tú puedes creer que no me encontró el pulso?
¡No me digas!
No me lo encontró. Entonces, me remite a un cardiólogo, el doctor primario, al cardiólogo. Voy al cardiólogo, a la cita con el cardiólogo, ¿no? Y el cardiólogo, antes de hacer cualquier tipo de otro examen, primero toma el pulso.
No lo haces muy bien, ¿eh? Pero lo haces muy bien.
No, ya me lo sé de memoria, Carmen. Ya me lo aprendí. Y no hay pulso. No hay sí. pulso. Ayer sí. voy al físico cardiólogo, yo no sé cómo lo llaman, que es otra etapa de la cardiología, es otro especialista que sí. Me toca ver, y el hombre tampoco me encuentra el pulso. Entonces,
es que no eres humano, no eres humano, ya te lo he dicho. Yo,
¿será que soy un vampiro?
Eres un extraterrestre, continúa.
Soy vampiro, pero un momento, le digo al doctor, usted y yo estamos de acuerdo en que yo estoy vivo, ¿verdad? Porque yo me siento vivo. Yo me siento vivo. ¿Cómo es posible que 3 veces no me consigan el pulso? Bueno, cuento corto, Carmen. Este tipo de arritmia que tengo, que me tiene tanta fatiga, es algo de lo que no hay que alarmarse. Por eso lo cuento con tanta ligereza. Pero el 1 de noviembre me van a hacer una intervención. Me van a meter por una vena en la pierna un cable que va a subir a través de las venas hasta mi corazón. Para remover un spot, un lugar en mi corazón donde se está produciendo un tipo de anomalía eléctrica. Entonces van a eliminar con este cable, yo absolutamente, o sea, ellos dicen que me van a sedar por completo, yo no quiero que me seden, yo quiero estar despierto y quiero ver todo. O sea, sí. Quiero sentir el cable subiendo por mis venas, quiero vivir la angustia de si saldré bien o mal, o sea, sí. No, por el amor de Dios, yo quiero que me duerman por lo menos por una semana.
qué brave eres, brave.
No soy. Entonces, me van a poner ese cable hasta acá para hacer ese trabajo y lo van a sacar. Esto va a ser posterior al día que regresemos del festival de comedia al que juntos vamos a ir en Toronto.
Espera, vale. ¿Van a meter el cable y has dicho, lo van a sacar? ¿Sacar el cable o sacar otra cosa?
Van a meter el cable por una vena desde mi pierna. Sí. Ese cable va subiendo a través del camino de la vena, porque todas las venas llevan al corazón.
Sí.
Entonces, que es algo que aprendí en estos días que he estado conversando con tanto cardiólogo. Y a través de esa vena, esta cuestión va a llegar hasta mi corazón. Sí. Y ahí van a eliminar o a ubicar el lugar donde se está produciendo este cortocircuito, que es lo que genera el
arritmia. ¿Esto es algo común o están como curiosos o dicen, ya sabemos lo que es, vamos a hacer esto y ya está?
Bueno, ellos me dijeron que es un proyecto en el que están trabajando unos estudiantes en la universidad y quieren probarlo con un venezolano.
Que lo han probado una vez solo con un mono y solo ahora quieren probarlo con un humano.
Sí. Le tenían cariño al mono. Tienen la cabeza disecada en la recepción. No. Me dicen que el procedimiento, lo primero que me dijeron fue, la tecnología ha avanzado tanto que un procedimiento como este, el riesgo es prácticamente cero, ¿no?
Sí.
Me preocupa el prácticamente porque ellos nunca te van a decir cero.
Cero.
Pero te dicen prácticamente para cubrirse las espaldas. Y, claro. Y es muy confiable. Es muy confiable. No es una cosa de que alarmarse. Me dice, tampoco te vas a morir de un infarto por el tipo de arritmia que tienes. Pero sí es conveniente hacerlo porque esto evita que estés atado al consumo de ciertas medicinas por un largo tiempo.
Y si fuera súper, 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 súper peligroso, ¿también no piensas en estos momentos que te lo harían mañana? Si te lo hacen en noviembre, dices, vale.
Sí, exacto. Sí, correcto. No, ellos me dicen, ahora me dieron unos medicamentos para tenerlo controlado, porque de verdad, o sea, es una cosa que no me deja, o sea, no me deja hacer. De hecho, estaba pensando, o sea, si yo llego así al Festival de Toronto, en el mes de octubre, pues voy a tener que hacer el show, ¿sabes? Sentado en un sofá, porque me agoto, me cansa.
Sí.
Entonces dije, no, vamos a salir de esto. Y además, como buen comediante que soy, como comediante que se respete, tiene que estar buscando historias, debe buscar historias y rutinas donde no las hay.
Sí.
Y creo que de todo esto debo yo sacar un show.
Y no deberías tomar pisco antes, ¿no?
No, pisco, ni Viagra, Carmen, ni Viagra. Imagínate, tengo que dejar el Viagra. Oh, no.
Dios mío.
Yo prefiero que me quiten las hamburguesas, las pizzas, pero el Viagra no me quiten el Viagra.
¿Sabes? Puedes tomar mucha más Viagra después del 1 de noviembre.
No, después del 1 de noviembre pienso hacer
Superman.
Un detox, ¿cómo se llama? no saludable. O sea, voy a hacer todo
roto. Sí, el opósito de
Detox. Sí, no. Voy a hacer un festival de Viagra durante un mes. Va a ser una cosa increíble.
El festival comedia de Viagra. Haz un comedy festival de Viagra, por favor.
Porque tú sabes que el Viagra, no sé si lo sabes, pero ahora lo vas a... El Viagra acelera las pulsaciones, porque es una cosa que él hace bombear sangre.
Sí.
Entonces, no, eso no está disponible para mí. Pero bueno, en fin, el tema es que he pasado una semana de yo que he sido el tipo. Es la primera vez que voy al médico, Carmen. La primera vez que voy al médico, aparte de una emergencia que me dio.
Sí.
En los casi 8 años que tengo en los Estados Unidos, todas las preguntas que me hicieron fue así como, pero por favor. O sea, me dicen, ¿cuándo fue la última vez que usted hizo una prueba de su chequeo anual? Yo digo, este es mi primer chequeo anual. ¿Este es su primer chequeo anual? Este es mi primer chequeo anual. Dije anual, para aquellos que escucharon anal. No, dije anual, porque yo mismo escuché anal y no es anal, sino anual.
El anal no es el primero, hay muchos, pero el anual es el primero.
Exactamente. Oye, qué mala fama.
Oye, pero tú te sientes bien y tu familia bien sobre esto. Nadie está muy preocupado, todos se lo están tomando bien.
Te voy a confesar algo. Esto... Me duele en cierta forma lo bien que se lo ha tomado mi esposa.
Sí.
Porque yo esperaba un poco más de drama, ¿sabes? Esperaba un poco, un llanto compulsivo, ¿sabes? Al menos una cosa así, no te quiero perder esto.
Una lágrima o algo.
Un abrazo, no quiero que te vayas. Una tarde revisando nuestro álbum de fotos, recordando lo felices que fuimos. No, está súper tranquila.
Yo entiendo esto, cuando las personas sufren por ti, yo de joven lo tomaba como señal de más amor. De verdad. De verdad.
Creo que cuando vas a tener que trabajar mucho en esa dirección para convencerme.
Como por ejemplo.
Wow.
Mira.
Yo te voy a recordar algo, Carmen. Tu relación fuerte, sólida, tu amistad profunda es conmigo, no con Ximena.
Sí, bueno, ahora te conozco muy bien, pero también quiero a los dos. Sí. Pero voy a decir una cosa.
Esa forma en que Ximena lo tomó es porque realmente no podría vivir un segundo sin ti, Luis.
Si yo hago así, ¿vas a llorar? Debes llorar.
Oye, no lo sé, Carmen, de verdad. Yo no quiero ver, no lo vuelvas a hacer.
Yo de joven, te lo juro, yo hacía chistes esto en inglés y tendré que hacerlo en español. De joven jugaba que estaba muerta. Así que cuando oía a mis padres entrar en la casa o entrar a mi habitación, yo estaba siempre así. Como muerta. Porque quería ver si lloraban.
Ajá.
Y nunca lloraban, nunca.
Te daban con un palo, así a ver si te movías.
Dicen, oh, mira, cariño, Carmen se ha muerto. Nada. Y yo, ¿por qué no
vais a llorar? Bota a la basura su plato favorito, el que le preparaste esta mañana. Creo que no va a ser necesario.
Sí, así.
Oh, wow.
En vez de llorar, yo digo, ¿por qué no lloráis vosotros? Porque lo hago muy bien. Yo sé que parecía muerta, pero nunca he llorado. Nunca he llorado. Nunca.
¿Lo intentaste con las dos manitas cruzadas así?
No, era más dramático, como un poco de ketchup con sangre, así. Nada, nada.
Y un crow, un cuervo de mentira jalado tú así, por encima de tu cabeza así.
Lo voy a, si se lo hago ahora, mis padres van a tener un infarto.
Mira, Carmen, me acabas de recordar que vi una película que te quiero recomendar. No sé si la película la vayas a encontrar en inglés.
Sí, okay.
Pero está en español, es una película.
Estoy
convencido de que está realizada por chilenos. Es una película. Se llama El Conde.
El Conde.
Ajá.
¿Y de qué se trata?
Trata de el dictador Augusto Pinochet, el dictador chileno, convertido en vampiro. No sabes lo que es la película. Pinochet es un vampiro. Y toda la película es en blanco y negro.
Sí.
Y el hombre vive un poco retirado en una isla y sale volando en las noches a morderle el cuello a gente en la ciudad de Santiago de Chile.
Ajá.
tienes que ver esa película.
Suena, o sea, como una comedia, porque
suena
te ríes
como una comedia, no, exactamente, es. Pero está tan bien hecha, o sea, una premisa tan absurda como la que te acabo de contar,
sí,
está perfectamente justificada y la actuación es maravillosa. El hombre es idéntico a Pinochet,
sí,
y la avaricia de los hijos de Pinochet, que están buscando que el hombre muera para cobrar el dinero que pudo haber robado Pinochet, sí, durante su dictadura. Es una super película. El Conde, The Count.
El Conde, The Count. Vale, lo buscaré.
Búscalo, búscalo, a ver qué te parece.
Uh-huh. Vale. Okay. Yo no he visto películas desde antes de mi retiro, así que no te puedo dar ninguna recomendación.
¿Y sentiste en algún momento la necesidad de grabar cosas, de revisar Instagram, de escribir algo?
No, porque saqué Instagram y Facebook de mi teléfono por si acaso. Pero hasta el teléfono no lo miré mucho. Dije, no estoy aquí por esto. Lo voy a dejar. Oh, sí.
Oh, muy sí, bien, sí, eres, sí, una, sí, eres una persona... tienes voluntad. Intento.
Sí. Lo único que eché de menos era el café, ¿eh? ¿El café?
¿No había café allá?
Con la dieta no se podía tomar.
Oh, no podías tomar café. ¿Y el ceviche? Uh-huh. ¿Probaste el ceviche?
Sí, no, buenísimo. Buenísimo.
Es una maravilla, es una maravilla. Para tantas personas que escucharon este episodio, Carmen, y están como locas queriendo más información sobre ese retiro,
sí,
¿quieres compartirlo con la gente o prefieres guardarlo como un tesoro personal?
Quiero ahora mismo tesoro personal, pero okay, yo diría que si quieren algo, que lo busquen en internet y saldrán muchas cosas.
Ah, okay.
No, okay, tienes que ir a la jungla que te cuesta un día y medio llegar. No tienes que hacerlo. Pero ahora mismo estoy aún en el medio de la energía.